Colombiano de Bienestar Familiar para conversar todos los domingos a las 10 de la mañana sobre los temas que hay que hablar en familia. Y este sí que es uno de ellos, la prevención del embarazo en adolescentes. Ana tiene 15, dice la canción de Maná. Y este dolor, este problemón, como dice la misma canción, que se le vino encima. Hoy vamos entonces a hablar de ello y por eso saludamos muy especialmente en nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nuestro aliado estratégico, a quien viene en representación del Instituto a hablar sobre este asunto. La doctora Joana Blanco, psicóloga, magíster en educación, profesional especializada de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Doctora Joana, bienvenida en familia.
Hola Judy, muchísimas gracias.
Doctor Juan Carlos Vargas, director científico de Profamilia, médico especialista en ginecología y obstetricia. También nos ha acompañado en anteriores oportunidades cuando hemos hablado sobre el embarazo adolescente, de modo que le agradecemos mucho que esté nuevamente en familia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, doctor Juan Carlos, sabemos que por disposición de las propias Naciones Unidas se consagra una semana para hablar de la prevención del embarazo adolescente, porque América Latina tiene un gran flagelo todavía allí. ¿Cómo estamos en este momento en Colombia? ¿Qué novedades nos puede entregar para la audiencia de En Familia?
Lamentablemente en Colombia nuestra cifra de embarazo adolescente es una de las más altas de la región. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud, la última publicada, que fue en el año 2010, informa que alrededor de cada 10 adolescentes, 2 han sido madres o están embarazadas en el momento que se aplicó la encuesta. Ahora, a finales de este año, tendremos los datos de la siguiente encuesta que se realizó en el año 2015, principios de este 2016, donde tendremos una nueva cifra de embarazo adolescente. Esto ha servido para crear conciencia que el embarazo adolescente definitivamente es una forma de romper los sueños que tienen las jóvenes y también los muchachos adolescentes cuando son padres a temprana edad.
El ministro no fue muy contundente cuando dijo lo de las cifras, pero sí anunció que parecía que se le estaba como quebrando la tendencia y que estábamos impactando donde debíamos impactar para que haya menos embarazos adolescentes. ¿Ustedes sienten que por ahí van las cosas?
Sí, parece que sí, o sea, la tendencia venía en alza desde el 95, 2000, se veía que cada vez que se repetía la encuesta que se hace cada 5 años, encontrábamos una cifra mayor de embarazo adolescente. Entre el año 2005 y el año 2010, la tendencia se detuvo al pasar de 20.5 a 19.5, y el ministro adelantó algo como la probabilidad de que disminuya hasta en 2 puntos porcentuales esta cifra de embarazo adolescente. Y esto, como él mismo lo dijo, es un reflejo que lo que se está haciendo en el país para disminuir el embarazo adolescente podría empezar a funcionar.
Bueno, pues dicho esto, voy a darle la palabra a la doctora Joana Blanco, precisamente porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha puesto como una de sus banderas desde hace mucho tiempo en las estrategias que maneja esto de combatir el embarazo adolescente, de poner estrategias que ayuden a reducir esa cifra. ¿Ustedes cómo lo perciben desde el Instituto, doctora Joana? ¿Cuáles son las principales causas identificadas por sus operadores para que se esté produciendo tanto embarazo adolescente en Colombia?
Bueno, Judy, efectivamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado abanderado de este tema, reconociendo que el embarazo en la adolescencia es una trampa de pobreza, que lo que hace es ampliar las brechas de inequidad, tanto para adolescentes mujeres como para adolescentes hombres, porque esto produce la desescolarización, la inequidad, la falta de oportunidades, el truncar su propio proyecto de vida y afectar a sus familias y a la sociedad. Es por esto que el ICBF, junto con otras entidades del Estado como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Consejería para la Equidad de la Mujer, el SENA, el Ministerio de Cultura, ha venido trabajando articuladamente, porque reconocemos que es una problemática multifactorial. No solo se puede solucionar en la escuela, sino que además la familia tiene un rol preponderante, pero además hay que garantizar servicios de salud, porque son múltiples los factores que afectan esta situación, empezando por que tantos conocimientos y habilidades tienen los chicos para tomar decisiones, pasando por las dinámicas familiares, la violencia intrafamiliar, las pautas de crianza y llegando a las políticas, que tanto como gobiernos locales y nacionales le estamos apostando a garantizar el derecho a la educación, a la salud, a unas verdaderas oportunidades para que se desarrollen los chicos. Y pues como el problema es tan complejo, la respuesta tiene que ser muy compleja.
Doctor Vargas, En años anteriores hemos identificado que no solamente el hecho de no tener acceso a los métodos de planificación familiar, sino el hecho de querer tener un proyecto de vida desde muy temprana edad y sentirse a veces atrapados en el seno de sus hogares, lleva a los adolescentes a ser padres muy jóvenes. ¿Ha cambiado en alguna forma esta problemática? ¿Ustedes han identificado otras causas?
Nosotros también, con los mismos datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, hemos realizado estudios a profundidad tratando de mirar más causas detrás de los números, y se ven varios factores de riesgo, por decirlo de alguna manera, frente al embarazo adolescente. Uno de ellos es aquellas mujeres adolescentes que se van a vivir en pareja muy tempranamente. Como usted misma lo dijo, el tema de acceso a métodos anticonceptivos y conocimiento, el conocimiento es prácticamente universal por los adolescentes de los métodos, el acceso es un poco más restringido, pero aquellas niñas adolescentes que se van a vivir en pareja en forma muy temprana, en general lo hacen en hombres en promedio 6 años mayores que ellas. Y esto es el principal factor de riesgo que ha determinado el número de embarazos adolescentes que tenemos en el país. Por otro lado, bien lo dijo la doctora Blanco, la inasistencia escolar hace que estas jóvenes estén en situación vulnerable. Otro factor de riesgo es cuando estas niñas vienen de hogares donde el nivel escolar de su madre también ha sido bajo. Son factores que influencian, que hacen que no haya una buena construcción de un proyecto de vida, y como hemos venido trabajando Bienestar Familiar y Profamilia conjuntamente desde el año pasado con la campaña Yo Cuido Mi Futuro, es eso, es enseñarle a los jóvenes que ellos tienen que construir con base en sus sueños, obviamente, un proyecto de vida y que deben luchar por realizarlo. Y todos estamos en la obligación de ayudarles a cuidar ese futuro para que tengamos en próximos años adultos satisfechos, hijos deseados y sobre todo romper con las trampas de pobreza y las inequidades que hay en salud sexual y salud reproductiva.
Justamente por eso el Bienestar Familiar hace énfasis en Yo Cuido Mi Futuro. Así se llaman las campañas, así se impulsan los proyectos, doctora Joana.
Así es, Judith. La idea es poder apostar al presente, siempre mirando en un futuro más prometedor, más enriquecedor, que lleve al desarrollo humano, mayores oportunidades y a la felicidad y el bienestar de chicos y chicas. Cuidar el futuro no es solo cuestión de que ellos tomen conciencia sobre las decisiones, claro que sí, pero también es una invitación a cómo el Estado y la familia cuida también el futuro de niños, niñas, adolescentes. Nosotros somos garantes de derechos y lo ideal y lo que tenemos que hacer es garantizar esos derechos fundamentales que están íntimamente relacionados con el embarazo en la adolescencia. Vuelvo y repito, tenemos que decirles a los chicos, acá hay unas apuestas de información, asesoría, educación y formación para que tomen decisiones, acá hay servicios de salud. Esto no es un favor que le hacemos a los chicos, es un derecho. Y la prevención del embarazo en la adolescencia, el centro es la garantía y promoción de derechos humanos.
Doctor Juan Carlos, otro de los temas que preocupa es el que después de un primer embarazo a muy temprana edad, viene rápidamente un segundo embarazo, y eso sí que complica las cosas.
Esto ha sido uno de los siguientes dolores de cabeza que incluso países desarrollados no han podido solucionar. En los Estados Unidos es una de las grandes preocupaciones, por ejemplo, ver la incidencia de terceros y cuartos embarazos en mujeres por debajo de los 25 años. Y definitivamente ahí la falla está en, como decía muy bien la doctora Blanco, en no permitir el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y uno de esos derechos es el derecho a la información. Nosotros debemos a esa adolescente que está embarazada informarla durante el embarazo de todos los factores de riesgo para un siguiente embarazo y cómo prevenirlo. Es decir, tenemos que hablarle de métodos anticonceptivos y tenemos que hacerlo con tiempo, porque no se puede hacer en el momento del parto, porque ahí las condiciones no están dadas para que ella pueda tomar una buena decisión informada.
Muy amable, doctor Juan Carlos Vargas, por acompañarnos. Es hora de la pausa y al regreso vamos a conocer un programa concreto aplicado ya en la práctica y mirar qué resultados está dando para prevenir el embarazo adolescente. Ya regresamos.
Cuando pienses en vacaciones, piensa en Despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio.
en Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 19 minutos.
¿Quieres viajar? El momento de comprar es ahora en despegar.com. Arma tu paquete de la forma que prefieras y ahorras más. Sí, compra tu paquete y págalo hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá. Despegar.com. Viajar es posible.
Válido para comprar hasta el 25 de septiembre de 2016. Ver condiciones y restricciones en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 2521.
Caracol Radio. Más compañía. En familia. Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
No tengo edad. Que salgamos todos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte, tú sabes ya.
Bueno, ya veo a los adolescentes de los 70s y los 80s ahí moviéndose en la silla, acordándose de esta canción, No Tengo Edad, de Viviola Cinquetti, para tratar de transmitir justamente esa necesidad de cuidarse desde muy temprana edad, sobre todo cuando se ha detectado que el comienzo de las relaciones sexuales pues es cada vez más temprano. Bueno, desde el año 2005, la Fundación Bien Humano está desarrollando un proyecto que se llama Consentimiento. Este proyecto ha llegado a 2.246 estudiantes de 12 instituciones educativas en los municipios del Valle de Aburrá y Río Negro. Ahora queremos conversar con una de las estudiantes que ha participado en esa estrategia, María Fernanda Vanegas, de 16 años. Ella vive en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, Antioquia, y en la actualidad está en décimo grado. María Fernanda, bienvenida en familia y gracias por querer conversar con nosotros sobre este tema.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, María Fernanda, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuándo empezaron en el colegio con él y cómo les ha ido?
Bueno, el proyecto yo lo vengo viendo hace aproximadamente 3 años. Consiste en la prevención del embarazo adolescente y pues hasta el momento nos ha ido muy bien. Tomamos temas como de la sexualidad, la autoestima, todo lo que tiene que ver en sí con lo que somos como seres humanos.
María Fernanda, ¿a ti particularmente para qué te ha servido? Es decir, ¿qué cosas cambiaste en tu conducta a partir de integrarte a Consentimiento?
Pues sí, me ha servido mucho porque, mira, solía ser muy impulsiva, entonces eso me ha demostrado que para todo hay tiempo. Además de que somos seres sexuales, botamos el tabú de hablar pues así de la sexualidad abiertamente, aprendimos a cuidarnos, a hacer uso de los métodos anticonceptivos, que debemos vivir una adolescencia normal, en seguir las pautas que nos han dado, los consejos, y pues este programa ha sido muy chévere porque nos ha servido mucho a todos, que nos ha enseñado que debemos vivir la vida menos apresuradamente.
María Fernanda, ¿en tu colegio hay embarazo adolescente? ¿Hay chicas que estén embarazadas?
Sí, demasiados. En la promoción de 11, este año salieron muchas muchachas embarazadas, y no solo en la promoción de 11, sino en otros grados inferiores, sí, han habido muchas embarazadas este año.
¿Y qué sientes frente a eso? ¿Qué sabes sobre lo que les pasa a estas chicas? ¿Por qué no lograron evitar quedar embarazadas tan temprano?
Pues no se sabe mucho, pero lo que uno piensa es que quizás son afanes de la vida, de que porque están enamoradas se dejan llevar, porque ya hoy en día pues el que esté embarazado ya eso llegó, porque ahora hay mucho como cuidarse, pero en sí nosotros no sabemos mucho de por qué han quedado embarazadas, pero pensamos que son esos afanes de la vida y del amor.
La doctora Joana Blanco del ICBF quiere hacerte la siguiente pregunta.
Pues feliz de escucharte y de saber todo lo que has aprendido. Tú hablas de los tabús. ¿Qué tabús crees que hay todavía alrededor de la sexualidad a tu edad, con tus compañeros y compañeras, ¿no? Porque esto es un asunto de hombres y de mujeres. ¿Cuáles son esos principales tabús todavía? ¿De qué nos cuesta hablar?
Bueno, lo que nos cuesta hablar ahora en día es de que no entendemos que sexualidad no es solo sexo. Sexualidad es todo lo que soy yo como persona, sexualidad como me veo, mi autoestima. Entonces eso es el principal, de que las personas lo ven ahí, no podemos hablar de sexualidad porque siempre va a ser sexo. Y otra cosa es como la imagen que siempre se ha guardado de que mi hija tiene que ser señorita, entonces el temor de ir y buscar ayuda por lo que va a decir la sociedad.
A propósito de que tú acabas de decir, mi hija tiene que ser señorita, ¿cuál es el papel de la familia o qué has observado tú en tu familia? ¿Es fácil hablarlo? ¿Es difícil? ¿Qué crees que podrían hacer los padres, las madres, quienes están allí para que ustedes puedan tener más herramientas y tomar mejores decisiones? ¿Qué hacer en familia para trabajar este tema?
Pues como primero, botar esos miedos y hablarlos abiertamente. Hablarnos muy claramente desde la casa para que en la calle no nos hablen ya con hechos y ahí es donde empecemos a cometer errores. Para mí lo más importante sería que nos hablen con claridad, que nos muestren el mundo como es y no con esos tapujos de que la cosita, tal cosa. No, que nos muestren como es para que en la calle no nos muestren con hechos.
Así de claro se transmiten los conocimientos, las destrezas, las competencias para enfrentar la sexualidad de manera responsable, como nos lo ha contado María Fernanda Vanegas. María Fernanda, muchas gracias y saludos a tus compañeros y compañeras.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, me alegro mucho estar con ustedes.
Desde chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul,
Cenicienta, Blanca Nieves y la Bella Durmiente son mentirosas. Ellas mienten.
Como un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz,
porque los hombres no son
el propósito de nuestra existencia.
Hay que dejar de vivir, vestir, pensar.
Con esta Florence Connection de Andrea Echeverri le damos la bienvenida a Mónica Sandoval Arango, psicóloga y magíster en educación y desarrollo. Ha trabajado para diferentes organizaciones públicas. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Bien Humano, de la que nos estaba hablando hace un momento María Fernanda, que ha desarrollado el proyecto Consentimiento. Doctora Mónica, ¿en qué consiste este proyecto? ¿De qué consta la capacitación, la formación que se le entrega a los chicos que participan en él?
Bueno, muy buenos días para todos, para el equipo y pues por supuesto para los oyentes. El proyecto Consentimiento es un proyecto que básicamente busca que estos adolescentes sean pues personas mucho más conscientes de sí mismas y que puedan decidir de una manera autónoma, de una manera responsable, ese momento propicio en su vida para ser padre o madre. Los llevamos a todo un proceso de reflexión y de gestión de aprendizaje entre pares también y a partir de las experiencias de otros, no necesariamente de los que hacen parte de la institución educativa, pues a reflexionar y a entender que ser papás a una edad precoz, a una edad temprana, que implica para la vida. Pero el proceso realmente no solamente los incluye a ellos, sino que también incluye a los profesores y a los padres. Y lo que buscamos es esa toma de conciencia frente al asunto de la sexualidad y desarrollar la capacidad de que hablen de este proceso de una manera como mucho más natural y que los profesores tengan herramientas para trabajar con los estudiantes y los papás también.
Hay algo que quisiera hacer énfasis en este momento y es que va dirigido no solamente a las niñas, sino a los muchachos también, porque es que siempre tenemos la tendencia cuando hablamos de embarazo adolescente a pensar y a sentir que la que se embaraza embaraza es la niña y queda sola y desamparada porque generalmente el responsable pues abandona la escena.
Uno de los problemas que encontramos es que esta visión, no sé, todavía machista y tan sesgada y tan cerrada que tenemos, hace que el problema como que finalmente recaiga en las niñas, y los niños y los chicos, el que son papás, adolescentes, mira, ni siquiera se cuentan en las estadísticas. Cuando hablamos de un caso adolescente, entonces nos dicen cuántas niñas embarazadas, pero no nos dicen cuántos de estos muchachos están también embarazados, pues cuántos sus compañeritas están embarazadas y son o van a ser papás. Entonces trabajamos con los chicos y con las chicas exactamente de la misma forma, y para que esta toma de conciencia sea un proceso de los dos.
Quizás, doctora Mónica, hay una parte que la chica con quien hablamos hace un momento, María Fernanda, nos dejó ahí en el ambiente, y es como el afán de la sexualidad sin control, como que ella decía, en los afanes es que pasan esas cosas. ¿Cómo se trabaja ese elemento del afán, de la urgencia?
Sí, los muchachos tienen ese afán, ese deseo de explorar, de conocer, de vivir la sexualidad, y precisamente lo que nosotros hacemos es llevarlos a que ellos entiendan que la sexualidad es mucho más que la genitalidad, y a entender y a analizar y a repensar los distintos componentes que tiene la vida sexual. Para nosotros es muy importante hacerle mucho énfasis en que los muchachos se conozcan a ellos mismos, a que fortalezcan la autoestima, a que realmente ellos piensen que ellos pueden tener éxito en la vida. Muchas veces los muchachos tienen como, digamos, una desesperanza, como que no se sienten capaces de, y entonces hacen cosas que no están muy pensadas para su vida. Incluso un tema tan importante como lo es el placer, nosotros empezamos a trabajarlo, ¿no? ¿Qué es el placer? La parte, digamos, de la genitalidad del placer, pero también que el placer es mucho más allá, que también el placer es estar con una buena compañía, con una persona que te quiere, que te trata bien. Entonces es como empezar a trabajar la sexualidad de una manera mucho más integral y más profunda. Y el tema con los papás es bien importante, y lo quiero tocar también, porque los papás muchas veces están alejados del tema. Es bien difícil convocarlos, y cuando los convocamos, digamos que se nota pues ese cambio y se conectan, pero convocarlos es complejo. Y los papás, digamos que evitan como el tema, evitan tratar el tema porque dicen, no, es que si yo hablo del tema los estoy como incitando. Cuando lo importante y lo que nosotros ayudamos es que el papá entienda también que esa es la época donde empieza toda esa exploración y esas vivencias, y que es precisamente el momento para hablar de ello, no para evitar el tema. Nos toca, digamos, pasar el tema también como por la vivencia de esos papás y de esos profesores. Lo primero que hacemos es que ellos también se conecten como con su propia sexualidad, con su vivencia de la sexualidad, y empiecen a mirar qué paradigmas tienen sobre la sexualidad, a desmontar ideas erróneas sobre la sexualidad, para que posteriormente puedan hacer un acompañamiento de psicoterapia.
Pues muchas gracias por participar hoy con nosotros en familia, doctora Mónica Sandoval Arango, la directora ejecutiva de la Fundación Bien Humano de Medellín.
Disfrutemos. Para eso estamos. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval, presenta en Caracol Radio, Futbolero.
18 jugadores ha desplazado el cuadro Independiente Santa Fe para su partido de hoy a las 5 de la tarde en Barranca frente a Alianza Petrolera por la 14ª fecha del torneo finalización La Liga Águila 2. Leandro Castellanos y Gilmar Mosquera como arqueros. Defensas: José David Moya, William Tecillo, Héctor Urrego, Dairon Mosquera y Nicolás Gil Uribe. Volantes: Cristian Borja, Sebastián Salazar, Miguel Ángel Medina, Carlos Mario Polo, Kevin Salazar, Baldomero Perlaza y Leonardo Pico. Y como delanteros, el venezolano Juan Manuel Falcón, John Freddy Salazar, Anderson Plata y Jonathan Agudelo. Uno de los titulares hoy en Barranca, el volante Leonardo Pico.
La verdad, por ahí he tratado de aprovechar los minutos que me han dado. Siento que si hubiera tenido un poquito más de minutos, de pronto sería un poco mejor para poder tomar un poquito más de ritmo y eso, pero de todas maneras, aceptando todo lo que lo que el profe hace, las decisiones que hace. La verdad que nos ha dado oportunidad a todos y eso es bueno.
En la tabla de posiciones, Santa Fe ocupa la décima posición con 18 puntos y está aún por fuera de los 8 mejores del torneo. Los rojos de la capital han reservado su formación titular para el compromiso de la Copa Suramericana de Fútbol, que se cumplirá el próximo día jueves en Asunción ante el Cerro Porteño. Serie que va ganando el cuadro bogotano 2-0.
Avanzar es encontrar más opciones de acercarnos a la gente para mejorar su vida. Es que puedas escoger lo mejor de 4 bancos y un grupo financiero en 6 países de Centroamérica. Es contar con un fondo de pensiones que trabaja por tu porvenir. Es acortar caminos construyendo grandes autopistas. Es llevar gas natural a miles de hogares. Es ofrecerte más de 3.200 habitaciones en los hoteles Estelar. Avanzar es cambiar la forma de ver las cosas. Por eso estamos cambiando. Grupo Aval, avanzando.
Caracol Radio, más compañía.
Escríbanos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
Llegan los desamores y yo le cuento a ella que tú no engañas. Ay, mi niño, no me falles, que me regaña. Mi madre me dice siempre que no me líes, que de tus ojos yo desconfíe y que no crea lo que me dice.
Esta canción es de Mojito Light, Mi Madre, y nos pone de lleno, doctora Joana Blanco, en el tema que hemos venido evidenciando en el programa, y es que no se avanza verdaderamente en esta conversación entre padres e hijos sobre sexualidad. Pasamos de ahí, de lo que dice la canción, no, no te enamores, como si fuera tan fácil, ¿no, doctora Joana?
Así es, no te enamores, o como decían unos padres con los que conversábamos, yo le digo a mi hijo que se cuide. ¿Y qué más le dice? No, que se cuide. Pero, ¿cómo se cuida? No, que se ponga el sombrerito. ¿Cuál sombrerito? La necesidad de hablar claramente se hace cada vez más evidente porque los chicos están pidiendo pista y están averiguando y están consultando. Y como nos decía María Fernanda, qué bueno que en la casa les den la información para que en la calle no les den una información que esté sesgada, errónea. Y es responsabilidad de las familias conversar y abrir estos espacios de comunicación, de diálogo, de saber qué están pensando, qué, por qué está pasando sus hijos, y no hacerse los locos, digo yo. Es muy fácil dejarle la responsabilidad a la escuela, pero esto es de todos y todas, la sociedad, las familias y el Estado.
Bueno, queremos saludar a la doctora Miren Larrazábal. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, sexóloga y coach de crecimiento personal, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y pertenece además a la Junta Directiva de la European Federation of Sexology, autora de varios libros sobre el tema, toda una autoridad en la materia. Doctora Miren, bienvenida a En Familia.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Ana Lucía Charria, del equipo de comunicaciones del ICBF, estuvo en Aracataca. Es un municipio con un alto índice de incidencia de embarazo adolescente. Y allí se adelanta esta estrategia de Cuido Mi Futuro, esta estrategia que se está impulsando por parte del Instituto de Bienestar Familiar y de todas las entidades interesadas en este tema para prevenir el embarazo adolescente. Escuchemos el reportaje de Ana Lucía Charria, conociendo lo que piensan los maestros, los padres de familia y los muchachos sobre el tema.
El corregimiento de Buenos Aires, municipio de Aracataca, del departamento de Magdalena, visitando la institución educativa departamental Buenos Aires, que nos abrió hoy sus puertas y nos permitió hablar con estudiantes, profesores y padres de familia sobre la prevención de embarazo en adolescentes. Profesor Pablo Antonio Marriaga Crespo, coordinador de convivencia. Bienvenido a En Familia. Profesor, ¿por qué han pensado ustedes incluir temas de sexualidad dentro de su pensum académico?
Porque la mayoría de nuestros estudiantes
son del nivel de clase baja, vienen del corregimiento de San Pues, del barrio El Rubí y San Marcos, donde hay muchas necesidades. Hace falta que el Estado, a través del municipio, del departamento, de la nación, haga presencia, porque hay muchas necesidades allí.
¿Por qué los índices tan altos de embarazo en adolescentes en esta parte de la costa?
Si nosotros aquí en el Colegio de Buenos Aires o en la institución estamos preocupados porque nuestras niñas y jóvenes no terminan o no adquieren el título de bachiller, porque cuando nos damos cuenta las niñas están en estado de embarazo, los jóvenes tienen que buscar trabajo porque ya se hacen responsables a un hogar, y los vemos andando por las calles, las niñas con 12, 13 años ya paridas. Y de ahí que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Pro Familia han hecho presencia a buena hora en nuestro colegio y están dictando talleres de prevención a nuestros estudiantes, como también estamos ya creando las escuelas para padres, para que los padres tomen conciencia sobre la situación que viven nuestros estudiantes.
¿Cómo desde el colegio, usted como coordinador, ayuda a proteger el futuro de los estudiantes?
El director del grupo se encarga de ser el consejero permanente de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Mira, tenemos otro problema también, que la Secretaría de Educación Departamental y el mismo ministerio han hecho caso omiso nombrando los psicoorientadores en las instituciones educativas. El psicólogo juega un papel muy importante en las escuelas porque sirve de orientadores a las niñas, a las jóvenes, y prevenirla en un momento determinado que vengan a quedar en estado de embarazo.
Orientación y acompañamiento que deben recibir estos adolescentes frente al tema de sexualidad, juega un papel muy importante la presencia de los padres y tutores. Escuchemos ellos qué opinan.
Esto debe de hablarse mucho y explicarle mucho a las niñas, sobre todo aquí en el colegio, cómo deben de cuidarse, y que si tienen novio no dejarse de manosear de los muchachos ni andar con ellos por ahí escondidas ni nada, que deben de cuidarse mucho para que no salgan embarazos a temprana edad.
Es necesario orientar a los jóvenes sobre estos temas, porque el conocimiento de la información lo va a hacer tomar mejores decisiones con mayor conciencia. Me parece muy bueno que se presten estos talleres.
¿Usted habla de sexualidad con sus hijos?
Casi no hablo con ellas de eso. No. Lo que sí les digo que se cuiden y que no se pongan a estar teniendo novio todavía, que primero que estudien y que miren bien qué es lo que van a hacer, porque para tener hijos no es así como decir que yo tengo un niño y ya.
En ocasiones le he dado consejos, cómo cuidarse, que se cuide, que no solamente está dañando su futuro inmediato, sino su futuro más adelante. Si quiere hacer cosas, ya tiene que pensar que tiene que responder por su hijo o su hija.
¿Qué le gustaría que le enseñaran a su hija sobre la prevención de embarazo?
¿Qué tipos de anticonceptivos se pueden usar? ¿La variedad de anticonceptivos que hay? ¿Enfermedades de transmisión sexual? Todo lo referente al tema de prevención y embarazo a temprana edad. Deberíamos quitarnos esos tabúes y empezar a hablarles directamente a los chicos desde tercero o cuarto año de qué es eso, por qué pasa, cómo se hace eso, pero sin tantas aranderas, como le digo yo, porque lo que hacemos es confundirlos. Entonces, evitar que sean los compañeros de la calle quienes les enseñen, y que sea el internet quien le enseñe de la peor forma, que seamos nosotros los padres y los maestros. Entonces, yo creo que la mejor forma de proteger es saber educar.
Y por supuesto, no puede faltar la opinión de los protagonistas, los adolescentes. ¿Qué piensas del taller que recibiste sobre prevención de embarazo en adolescentes?
Ya se ha venido con un proceso con este tipo de talleres así, y me parece que son muy buenos el proyecto y todo el personal, como nos dictan los talleres. Nos tratan de dejar las cosas lo más claras posible para que no caigamos en errores, y también desmintiendo algunos mitos que se conoce o que se tienen sobre estas cosas.
Yo pienso que es una clase muy buena, porque todos los jóvenes no se cuidan, no están pendientes de, sino que hacen cualquier loquera sin pensarlo.
¿Por qué crees que los papás no le hablan a sus hijos de sexualidad?
Por miedo, de pronto, por pena también. Ese es el caso como que más se da. Por pena los padres no hablan de sexualidad con sus hijos, y eso es lo que crea las consecuencias que estamos teniendo.
¿Cómo cuidas tu futuro?
Proyectándome en lo que quiero ser. Quisiera tener relaciones sexuales protegiéndome y no teniendo relaciones a la loca, planteándome lo que quiero ser, a dónde quiero llegar.
Bueno, doctora, miren, ¿qué opina de lo que acaba de escuchar?
En general lo que veo es algo que no solamente está sucediendo en este departamento y en este colegio, básicamente es la falta de educación sexual que tenemos y que parece que no somos capaces de darle a nuestros jóvenes, porque, fíjese, una de las cosas que más he oído, claro, es que todos estos muchachos y muchachas son adolescentes y empiezan a tener sus primeros talleres de educación sexual. Claro, es muy complicado empezar a hablar de sexualidad cuando ya los muchachos tienen 13 años. La educación sexual debe de empezar muchísimo antes, ¿no? Para que precisamente no nos encontremos con estos problemas que en este caso son embarazos de adolescentes, que los embarazos de adolescentes son un problema de salud, porque son embarazos en muchachas de 12 y 13 años, son embarazos de altísimo riesgo, ¿no? Entonces, mi primera conclusión es esa. Estamos viendo otro claro ejemplo, que es de un problema de todos y todas, de nuestras sociedades, de nuestras culturas, que es la falta tremenda que tenemos de educación sexual, ¿no?
¿Cuándo se debe comenzar entonces esa educación sexual y cómo, doctora? Miren.
Bien, pues mire, eso ya hay. En Europa se han hecho muchos programas de educación sexual. La educación sexual empieza desde el minuto cero. Es que todos estamos y creemos que la educación sexual es hablar, por ejemplo, lo que estábamos viendo aquí sobre ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, o bien prevención de embarazos. Pero es que la educación sexual no empieza con la genitalidad. Empieza desde que los niños y las niñas sepan y conozcan su propio cuerpo, sepan nombrar su cuerpo, en fin, cada una de las edades tiene unos contenidos muy precisos que ya están muy regulados y hay unos programas fantásticos donde, bueno, se van, según las edades y según los tramos, se van hablando de distintos contenidos referentes a la sexualidad, que insisto, la sexualidad no solamente implica genitalidad, ¿no? Y una cosa que también, bueno, pues es importante que transmitamos desde aquí es a los padres y madres que hay, que en general no hablan con sus hijos por vergüenza, como ustedes dicen aquí, por pena, muchas veces también porque creen que hablar de sexualidad es alentar, incitar a sus hijos a tener relaciones sexuales, y es absolutamente lo contrario. Cuanto más conocimientos tienen nuestros adolescentes, más herramientas van a tener para tomar decisiones, que insisto, claro que los adolescentes tienen que tener sexualidad, pero eso no implica penetración, no indica genitalidad. Los adolescentes empiezan primero con ellos mismos a conocer su propio cuerpo, lo que se llama toda la autoexploración, el autoerotismo, y después claro que empiezan a tener juegos eróticos con sus otros compañeros y compañeras. Lo que ocurre es que todo va a ir mucho más despacio y no tiene por qué, como está ocurriendo ahora, que muchachitas de 12 años tienen una sexualidad basada en la penetración y encima sin ningún tipo de protección, ¿no? Tenemos que recordar que ya la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud sexual, basa en cuatro bases fundamentales de la sexualidad, que es que el sexo tiene que ser libre, tiene que ser responsable, tiene que ser seguro y tiene que ser placentero. Esos son los derechos sexuales. Yo he oído a adolescentes que me cuentan que es que su compañero, su novio, le dice que si no tiene relación con él, con penetración, es que no le ama. O sea, como si eso fuera una prueba de amor. Y muchas chicas se sienten muy presionadas a tener relaciones genitales que ellas no quieren tener. La vacuna para todos estos problemas que estamos viendo de desigualdad, de abusos sexuales, de sexo no consentido, se llama educación afectivo-sexual. Y eso es fundamental.
Muy amable, doctora. Miren, creo que ha sido clarísima su interpretación de nuestra necesidad en familia para transmitir a nuestros oyentes el mensaje que este programa quiere dejar. Educación en la afectividad, no solamente en la sexualidad, y en la sexualidad entendida más allá de la genitalidad. Una pausa en Familia y regresamos.
fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506.
Este domingo a las 11 de la mañana en Historia del Mundo con Diana Uribe.
En la Segunda Guerra Mundial, Argentina también se va a declarar neutral, pero a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde no es claro quién era el bueno y quién era el malo, porque en lo que les digo era un tema de potencias y de imperios. En la Segunda Guerra Mundial sí queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Y no declararle la guerra a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, eso ya es otra cosa. Porque entonces eso quiere decir que usted que okay. Sí, entonces durante muchos años ellos van a tener la presión durante la primera parte de la guerra que tienen que declararle la guerra a Alemania, porque además ellos son los clientes de los ingleses.
Historia del Mundo con Diana Uribe. Domingos, 11 de la mañana. Caracol Radio. Más compañía.
Ni escalafón, los inmorales nos han igualado.
Judith Sarmiento, en familia.
Amuleto no tienes, no tienes la culpa, que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Amuleto no tienes la culpa, que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer, y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó.
El grupo Nietzsche con su canción Ana Milé. En nuestro último segmento de En Familia, hoy dedicado a hablar de la prevención del embarazo adolescente. La compañía Bayer y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han desarrollado una app, una aplicación que fomenta el cuidado sexual y reproductivo en los jóvenes colombianos, que les habla en un lenguaje joven y sencillo, y sobre todo les habla en ese lenguaje digital que hoy en día prácticamente todos los muchachos dominan. Valga la ocasión para decir que en Colombia hay 48 millones de habitantes y hay 53 millones de teléfonos móviles. De modo pues que el acceso a la tecnología hoy es pan de todos los días. La doctora Silvia Reyes, ginecóloga de la Universidad Javeriana, hace 6 años trabaja con Bayer y es la persona que en el personal médico viene acompañando y asesorando la creación de esta aplicación que se llama Sexapretos. Doctora Silvia, bienvenida en familia.
Muchas gracias, Luis. Buenos días.
¿En qué consiste esta aplicación?
Bueno, mira, esta es una aplicación muy interesante que se desarrolló en conjunto con el ICBF. Es una aplicación gratuita y está dirigida a jóvenes a partir de los 14 años de edad. La idea es que vimos la necesidad de que estos jóvenes tuvieran la oportunidad de tener información de primera mano relacionada con derechos sexuales y métodos de planificación. Porque nos dimos cuenta, de acuerdo a diversas informaciones que hemos recibido, los jóvenes no están muy bien enterados de los métodos de planificación, cuáles son, cómo se deben utilizar. Entonces, es una herramienta muy oportuna, por decirlo así, para que los jóvenes, a través del juego, puedan recibir ese tipo de información.
Bueno, expliquemos un poquito cómo funciona ya una vez que el chico ha accedido a la app que se llama, repito, Sexapretos. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que puede hacer al navegarla?
Es una aplicación que cuando se descarga empieza a través de pantallas a involucrarte con el tema de juegos. Ya existen preguntas en donde cuál crees que es el método anticonceptivo más eficaz. Entonces tienen que escoger entre determinadas opciones, juegos a nivel de lúdica, en donde existan, escoge por ejemplo las píldoras anticonceptivas que existen o identifica cuáles son los diferentes métodos anticonceptivos a corto plazo o a largo plazo. Es decir, de una forma atractiva para los jóvenes, de una forma fácil de que ellos entiendan todo lo relacionado con métodos de planificación y resaltando también derechos sexuales y reproductivos, los empieza a como inducir en que se enteren de una forma no aburrida para poder llegar a una población mucho mayor.
Doctora Silvia, ¿por qué aliarse con el ICBF para este propósito?
Bueno, el ICBF es pionero en todo lo relacionado a bienestar, a familia, a jóvenes, y nos dimos cuenta que, al igual que Bayer, tienen como el mismo objetivo de responsabilidad social, y es educar a la población, poder sacar adelante todo lo relacionado con embarazos no planeados. Entonces vimos como aliado estratégico pues esta entidad del gobierno, y hoy en día trabajamos en conjunto en esta situación que es tan importante para que pues sea lanzada a nivel nacional.
Doctora Silvia, si le he entendido bien, el énfasis está en anticoncepción, pero en el programa hemos entendido que vamos mucho más allá en todo lo que significa la parte afectiva, en todo lo que significa la autoestima, el entregarse al otro, el compartir sexualidad más allá de la genitalidad. ¿La aplicación tiene algún camino para plantear estos temas?
Sí, la idea es que esta aplicación pueda también extenderse no solamente pues a los jóvenes, sino también a padres de familia y a profesores. Y como se menciona, también resaltar todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, es decir, hacer consciente a los jóvenes del respeto a su cuerpo, de cuándo ellos deben decidir tener una pareja, iniciar relaciones sexuales, cómo planificar, y es como empoderar y hacerlos partícipes de su sexualidad, del tiempo que en el cual deben tomar, y nuevamente el respeto, fomentando el respeto siempre por ellos mismos.
Doctora Silvia, entendemos que la aplicación está disponible hace aproximadamente un año, no sé si tengo ese dato correcto. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tanto la bajan los muchachos? ¿Cómo están ustedes mercadeando para que ellos realmente cada vez la descarguen más en sus móviles?
Pues mira, Juli, aproximadamente tenemos contabilizados al día de hoy 400 descargas de esta aplicación. La idea es intentar a que esta aplicación vaya a nivel, no solamente de estratos altos medios, sino también a toda la población de estratos bajos, con el fin de que todos los jóvenes puedan conocer pues de esta forma lo relacionado con lo que estamos mencionando. Adicionalmente, se están haciendo alianzas con el fin de que no solamente nos quedemos en plataformas Android y Windows, sino también podamos extendernos a las plataformas de iOS, y de esa misma forma poder ampliar esta información.
Para quienes nos están escuchando, los muchachos y muchachas que todavía no tienen la aplicación en sus móviles, ¿cómo descargarla, doctora Silvia?
Es fácil, ellos solamente tienen que irse a los diferentes medios a nivel de pues, tabletas o dispositivos móviles, si los tienen, irse a la versión donde descargan todas las opciones de pues para descargar en los dispositivos móviles, en las plataformas, me ponen dentro del buscador CEPSA Retos y fácilmente descargan la aplicación sin problema.
Bueno, doctora Silvia, pues muchos éxitos. Ojalá la sigan utilizando los muchachos esta aplicación para aprender mucho, pero además para jugar, porque está planteada desde esa visión lúdica para jóvenes y adolescentes. Quiero cerrar este programa con la doctora Joana para que llevemos ese mensaje a qué le apunta verdaderamente esta estrategia Yo Cuido Mi Futuro.
Judy, Yo Cuido Mi Futuro, en lugar de un embarazo mis sueños, apunta a movilizar, a mover, a inspirar a las familias, al Estado y a la sociedad en general a que el embarazo en la adolescencia es una situación y un asunto de todos, y que en nuestras manos está la solución. En la medida que reconozcamos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como bien lo decía María Fernanda, como seres sexuados, no es desde lo genital, sino desde la identidad y la comprensión de que la sexualidad hace parte de nuestra vida permanentemente. Segundo, que cada sector haga lo que tiene que hacer, y por eso estamos trabajando intersectorialmente con educación, salud, cultura, deporte, protección, porque es responsabilidad de todos. Y una invitación muy especial a las familias a que se vinculen y protejan y cuiden y amen a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que ellos y ellas puedan tomar mejores decisiones y podamos además transformar unos imaginarios que nos han hecho mucho daño alrededor del ejercicio de la sexualidad, porque validamos unas cosas en los hombres, pero las invalidamos y las señalamos en las mujeres. Como decía María Fernanda, es que nos da pena, nos van a decir que ya estamos teniendo relaciones sexuales. Entonces, poder trabajar en esos imaginarios que trasciende una campaña, que trasciende un eslogan, sino que es el trabajo de todos y todas para que podamos transformar.
Joana, ustedes han evidenciado cambios de conducta,
cambios de comportamiento en la vida de los muchachos cuando acceden a este tipo de campañas, cuando participan en este tipo de talleres?
Sí, Judy, hemos sido muy juiciosos con el acompañamiento y el seguimiento cualitativo para saber qué imaginarios empiezan a transformar. Tenemos unos proyectos enfocados solo a niñas y adolescentes para empoderarlas, para reconocerlas, para que ellas mismas se relacionen con su cuerpo de una manera mucho más positiva. Hace poco estuve precisamente en Ciénaga, en Magdalena, visitando un proyecto, y es maravilloso lo que ellos empiezan a entender, no solo porque dicen es que estamos jugando fútbol en vez de estar viendo televisión en la casa, que además el tema del uso adecuado del tiempo libre es importante, pero además que están aprendiendo verdaderas cosas sobre eso, y ellas decían, estamos aprendiendo que no nos pueden violentar, estamos aprendiendo que nos tenemos que relacionar de una manera distinta con los hombres, que los hombres no son dueños de nosotras. Digamos que todos esos testimonios nos dan ánimo para seguir trabajando, y que a lo largo de todos nuestros proyectos que estamos haciendo a través de talleres, de deporte, de cultura, de circo, de porras, de diferentes formas que hay que llegarle a los chicos, están dando unos resultados muy positivos y que además están impactando a sus familias.
¿Y a los papás cómo se les llega?
Bueno, con los papás estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de escuela de padres o de estos entornos protectores que tiene que ser la familia, para darles herramientas y elementos que, muy bien lo decía la doctora Mirren, tienen que empezar por pensarse ellos mismos sus paradigmas y sus creencias alrededor de la sexualidad, para que estén en capacidad de acompañar a otros, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, en ese proceso de construir y formarse en sexualidad. No es fácil el tema de la convocatoria, como bien lo escuchábamos, no es fácil. Los padres dicen sí, es importante hablar de sexualidad, pero no tienen herramientas porque les da mucho miedo. Y desde el ICBF es decirles, bueno, acá hay una mano amiga, queremos acompañarlos, queremos contarles y darles herramientas para que puedan hablar con sus hijos. No se las tienen que saber todas, no tienen que ser sexólogos. Es un tema de buena comunicación, de diálogo, de amor, de estar tranquilos y de reconocer que sus hijos están creciendo y están teniendo miles de preguntas. Y qué bueno que sea la familia ese entorno que los protege y los cuida.
Bueno, pues con estas notas que vamos escuchando en el fondo de El oficio de ser mamá, de Macaferri y Asociados, estamos llegando al final de este programa. Como siempre, con la invitación para que ustedes continúen allá en sus hogares hablando de este tema. Si no lo hicieron desde el comienzo, como lo planteaba la doctora Mirren, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para corregir el camino y entender que estamos trabajando por el futuro de estos chicos, que deben ocupar su vida, su adolescencia y su juventud en su crecimiento personal, para luego, cuando llegue el momento, ser verdaderamente muy buenos padres y madres, si así lo deciden. A ustedes gracias por estar en sus hogares conectados con En Familia, y sigan como siempre en la mejor compañía, Caracol.